abiertos tus brazos, herido el corazón, te haces tan humilde, te escondes en el pan, doble en sus rodillas, vengan a adorar, porque aquí está el Rey, Dios con nosotros.
Bienvenidos todos a este nuevo episodio de nuestro podcast. Estamos en la serie de la humanidad quebrantada y el día de hoy vamos a meternos en este tema de las heridas, que es un tema tremendo, pero al mismo tiempo muy, muy, muy iluminador. Nos va a ayudar muchísimo a entendernos, a entender a los demás y a poder saber por dónde va nuestra sanación. Hola, padre.
Hola, Susana. ¿Qué tal? ¿Qué tal a todos? Me da mucho gusto volver a estar aquí con ustedes en un episodio más de este podcast, Recuerda Quién Eres. Bueno, a mí me gustaría, Susana, antes de empezar con el tema de las heridas, simplemente responder a una pregunta que nos hacemos sobre los pecados capitales, porque terminamos el episodio anterior hablando de los 7 pecados capitales. Y la pregunta es, ¿quién inventó estos 7 pecados capitales? Es muy interesante ver cómo, mira, en los primeros siglos de la iglesia, empezaron los primeros ermitaños, ¿verdad? Los llamaban los padres del desierto. Los padres del desierto porque se iban al desierto, algunos a cuevas, otros a lugares distintos, hasta que se fueron juntando en comunidad. Y son, por así decir, los primeros monjes católicos, ¿verdad? Cristianos. San Antonio Abad es el padre del monacato oriental, todo lo que es Turquía, todo lo que es Palestina, Israel actual, Jordania, Egipto, todo eso, ¿no? Y San Benito es el padre del monacato occidental, todo lo que es Europa, ¿verdad? De hecho, lo consideran el fundador de la Europa actual, ¿no? Después de la destrucción de los romanos. Bueno, aquí el tema es que ellos, como eran hombres que se dedicaban a la oración, se apartaban del mundo, se convirtieron en como en los psicólogos, ¿no? de la antigüedad, por así decir. La gente iba a consultar, iba también, sobre todo a consultar, porque la confesión en aquel entonces tenía otra forma de celebrarse. Y ellos fueron los que fueron como acuñando estructuras de vida espiritual, de explicación de cómo funciona el ser humano, espiritualmente hablando, y fueron como haciendo esta lista de los 7 pecados capitales. ¿Por qué se llaman 7 pecados capitales? Porque son los pecados como de raíz, los pecados a partir de los cuales surgen todos los demás pecados. Y es importante porque nosotros hemos hablado de ir a la raíz de nuestro comportamiento negativo, ir a la raíz de nuestros vicios, ¿qué hay en el fondo? Bueno, por eso lo importante de hablar de esos pecados capitales como lo hicimos al final del episodio anterior. Si alguien está escuchando esto, le invitamos y no escuchó la anterior, le invitamos a volver al episodio anterior porque está perfectamente conectado con el tema de hoy. ¿Y por qué está conectado? Porque precisamente los pecados, sean capitales o derivados de los capitales, nos llevan a las heridas. Todo pecado produce una herida. Y cuando hablamos de pecado no nos referimos solamente desde el punto de vista de la culpabilidad. O sea, no analizamos el pecado como algo moral, que obviamente también tiene esa dimensión. Nosotros lo analizamos el pecado desde el punto de vista teológico, desde el punto de vista existencial, digamos. Es decir, nos encontramos en una situación que podemos llamar deficitaria, en una situación de pecado. Hablábamos de cómo nacimos en una situación de pecado. Entonces, en esta situación de pecado puede ser que haya culpabilidad moral o puede ser que no la haya, pero los actos de los demás, con o sin culpabilidad, causan en nosotros heridas. Y también nuestros propios actos, con o sin culpabilidad, también producen heridas en nosotros y en los demás. Entonces, tenemos el primer elemento que son los pecados y el segundo elemento que son las heridas. Vamos a hablar de cuatro elementos: pecado, herida, mentiras, y las mentiras pueden ser sobre nosotros mismos, mentiras de identidad, o sobre otros, o sobre otras realidades. Y finalmente hablaremos de los juramentos o votos inconscientes que hacemos. Entonces, tengan presente estos cuatro términos porque precisamente lo llamamos la anatomía de la herida, ¿no? La anatomía de la ruptura, más bien. Pecado, del pecado se produce una herida que produce una mentira, y esa mentira produce unos juramentos interiores. Y estos juramentos interiores, a su vez, producen nuevos pecados. Y volvemos a empezar. Y esa es la cadena del mal. Entonces, ¿recuerdan ustedes la frase aquella de herida que no se transforma, se transmite? Entonces, si yo voy en el segundo paso, que es la herida, y la transformo, como Jesús transformó las heridas que recibía desde la cruz, entonces ya no se dan las mentiras y ya no se dan los juramentos. Entonces empieza una cadena de bien. Bueno, vamos a entonces a entender en este episodio cómo funciona esta cadena de daños, de males, de sufrimientos. Susana, ¿nos puedes hablar de las heridas que nosotros manejamos en el retiro ID?
Sí, entonces nosotros nos basamos en un autor que se llama Ed Smith, y es también el autor en el que se basa Bob Schutz, del John Paul II Healing Center en Tallahassee. Y aquí se resume prácticamente todo tipo de herida que hayamos podido tener en estas 7. Empezamos con la herida de abandono, que todas se entienden bastante bien, pero vamos a decir un poquito al respecto de cada una de ellas. En esa herida de abandono es una herida cuando por alguna situación yo me percibo solo, ¿no? Que me quedé solo. Por ejemplo, o sea, mi papá murió, mi mamá dejó el hogar, abandonó el hogar, o quizá ese abandono vino por otra figura importante para mí y yo experimenté esa herida de abandono. En la herida de vergüenza, ahí estamos hablando de una herida que es porque la acción que cometieron contra mí, o lo que me dijeron, me hizo sentirme menos, ¿verdad? Me hizo sentirme no digno, no conforme a mi dignidad, ¿sí? Disminuyó mi imagen de mí mismo al experimentar esa herida. Tenemos luego la herida de miedo, que es eso que experimenté mucho pánico, terror, ¿verdad? Ante una situación que me sucedió, que me aconteció, ¿no? Entonces acabo pensando, luego vamos a ver qué me provoca cada herida, pero acabo pensando con ese miedo que no puedo confiar, o que no puedo hablar, o que no puedo moverme, ¿no? Y ese se parece un poco a esto último que acabo de decir, a la herida de impotencia, en donde me siento atrapado, atorado, abrumado, me sobrepasan las circunstancias y no soy capaz de reaccionar, por ejemplo. En la herida de rechazo, yo me siento, pues eso, que soy reemplazado por alguien, por algo más o por alguien más, que no soy suficiente, me siento menos que los demás, no me siento amable, ni siquiera deseable, ¿no? Eso puede ser también consecuencia de una herida de rechazo. En la herida de desesperanza, pues es lo que dice, ¿verdad? Yo ya no pienso que puedan cambiar las cosas. Pude haber experimentado continuamente, por un tiempo bastante prolongado, una acción en contra mía o en contra de mi realidad, de mis situaciones, de mi circunstancia, que me hace pensar que ya no hay nada que hacer, y que nunca va a cambiar la situación. Y en la herida de confusión, que es nuestra 7ª herida, pues yo no entiendo qué está pasando, lo que está pasando enfrente de mí me sobrepasa, entonces todo es confusión, no soy, a lo mejor incluso piensen en alguien muy pequeño que en vez de estar recibiendo amor, está recibiendo conflicto continuamente, un tipo de abuso es el abuso verbal, no es que necesariamente sea contra mí, sino que yo estoy escuchando como otro es abusado verbalmente, y en mi inocencia y el natural me dice, aquí debería de estas dos personas estarse amando y no se están amando, entonces me causa una confusión tremenda, ¿no? Entonces, esas son nuestras siete heridas y de ahí se derivan más cosas.
Yo quisiera decir una cosa. Todos de alguna forma hemos sufrido estas heridas en mayor o menor medida. A veces es de forma muy aparatosa, a veces es de una manera pequeña. Y también aquí lo que más importa es la parte subjetiva, es decir, lo que el sujeto percibió. A veces digamos que el pecado que produjo la herida no es ni siquiera pecado, pero sí, como decíamos, estamos en una situación de pecado. Somos seres limitados, ¿no? Expuestos a errar. Pero yo lo recibí muy mal, ¿no? Entonces puede darse eso, que un hecho pequeño produzca un gran mal. Y puede darse que un hecho muy grande no produzca un gran mal. Entonces aquí nos centramos en qué es lo que produjo ese pecado, ¿no? O sea, cuál es el daño que se produjo. Y lo que quiero decir es que es probablemente mientras Susana repasaba estas heridas, pues algo te hizo ruido en tu interior, algo te resonó. Y yo quisiera que en este momento todos nos sintiéramos mirados por Jesús, mirados por Cristo, porque Cristo vino al mundo a sanar enfermos, ¿verdad? Perdonar pecados, expulsar demonios, anunciar el reino y a sanar enfermos. Entonces, Cristo sufre cuando nosotros sufrimos. Cristo sufre con nuestras heridas. Cristo se conmueve con nuestras heridas y viene precisamente a ungirlas, viene a curarlas, viene a darnos ese aceite que hace que se recuperen esas heridas. Entonces, mientras recorremos esto, a mí me gustaría invitarles a que no lo hiciéramos simplemente de una forma como muy intelectual o académica, sino que verdaderamente nos sintiéramos interpelados y al mismo tiempo arropados por Cristo, abrazados por Jesús. Bien.
Yo también los invito que si mientras yo hablaba te surgieron o vinieron recuerdos de situaciones que tú viviste y empezaron a sonarte como esa herida que mencionaba yo, ya le puedes poner nombre a tu herida, aunque haya sido algo pequeñito, como dice el padre, es no importa si es algo pequeño. Hay mucha gente que te dice, bueno, es que yo no tengo grandes traumas, pero llegan contigo para ver si puedes orar con ellos o ayudarles a entender qué les pasa, porque hay unos síntomas, hay unas situaciones en sus vidas, unas reacciones, y saben que eso no está sano. Pero te dicen, yo no he tenido grandes traumas. Como dice el padre, no se trata de grandes o pequeños traumas, sino de cómo a ti te impactó eso, cómo a ti te afectó eso y las consecuencias que eso dejó en tu vida. Entonces hay que ponerle atención a todo. Si tú ahora te vino una imagen, un recuerdo de algo que viviste, incluso dices, es que ni estoy seguro si me pasó esto. Ya ahí ten curiosidad, una curiosidad sana, buena, de ver qué hay ahí detrás de esto que ya estoy empezando a sentir o a recordar acerca de un evento pasado en mi vida, que quizás sí me marcó de manera negativa.
Sí, gracias, Susi. Entonces, bueno, ¿verdad? Estábamos hablando de cuatro elementos, y entonces el primer elemento es el pecado, el segundo son las heridas. Y el tercer elemento habíamos dicho que eran las mentiras que producen esas heridas. Entonces, yo creo que Susana, que tiene mucha experiencia en esto, nos puede poner algunos ejemplos de qué mentiras pueden producirse de estas siete heridas. Obviamente las mentiras de cada uno son de cada uno. Cada uno es, y son inconscientes a veces, y a veces conscientes. Pero yo creo que los ejemplos nos pueden ayudar a entender qué tipo de mentiras de identidad. Vamos a empezar con mentiras de identidad. ¿Nos puedes dar algunos ejemplos, Susana?
Sí, sí. Y el padre, pues tú estás diciendo, padre, son mentiras de identidad. O sea, lo que me llego a creer acerca de mí mismo, acerca de mí misma. Y surgen en el momento de la herida, o como consecuencia de la herida. Y a veces, como dices, no son conscientes. O sea, están bien sepultadas, pero me están atando. Cuando fui abandonado, mentiras típicas de esa herida son estoy solo. Incluso también algo como nadie me entiende, o sea, nadie me comprende. Nadie sabe quién soy o cómo estoy, ¿no? La herida de vergüenza te deja mentiras de identidad, te deja creyendo que estás sucia, que eres malo, que eres pervertido o que todo es tu culpa. Ahora, cuando vayamos al siguiente capítulo a hablar otra vez del Rey León, vamos a ver que él tenía esta mentira clarísima. Todo es mi culpa, decía Simba. La herida de miedo me dice cosas como, si confío, seré herida. Si confío, moriré. Si confronto, moriré. Si hablo, seré herido. Entonces esas personas no se atreven a hablar. La herida de impotencia provoca mentiras como no sé qué hacer, no puedo hacer nada, me siento abrumado, o sea, estás atado. La herida de rechazo, no soy amado, no soy querida, no valgo nada, no soy suficiente, no soy capaz, etc. Como dice el Padre, cada uno tiene de forma muy personal, por eso hay que pedir en oración que el Señor me revele mi mentira de identidad, lo que yo creí, que Él me ilumine, porque es muy personal mi mentira. En la desesperanza, pienso que nada va a cambiar, siempre va a ser lo mismo, no hay nada que hacer. Y en la herida de confusión pienso cosas como no entiendo lo que me está sucediendo, no entiendo qué está pasando y también paraliza, ¿no? Esas son mentiras de identidad, cosas que creo de mí.
Sí, fíjate, se me estaba viniendo ahorita, Susi, no sé si en algún otro episodio lo hemos comentado, pero no está de más volverlo a comentar. Hay una escena en la película Blood Diamond donde un papá, esto se lleva a cabo en África, en una mina de diamantes, y hay un papá que está prófugo por haber defendido algunos derechos de los trabajadores y lo está buscando la justicia, entre comillas, que en realidad es una injusticia. Y él perdió a su hijo, desapareció su hijo unos 2 años atrás, un hijo pequeñito de 11 años, que seguramente ellos sospechan que el ejército lo levantó para hacerlo soldado. Y como él está prófugo y está en la selva, quien lo encuentra pues es precisamente su hijo, y es la primera vez que se reencuentran desde que su hijo desapareció. Se reencuentra con su hijo y su hijo está apuntando con una pistola a otra persona, y entonces el papá lo interpela, ¿verdad? Y le dice, le llama por su nombre, Dida, se llama el niño, Dida, Dida. Y le empieza a recordar, es decir, le empieza a decir verdades contrarias a estas mentiras. Le empieza a decirle, tú eres Dida, tu mamá te ama mucho, el perro de casa te está esperando, el pay de plátano que te hace tu mamá, que tanto te gusta, pues lo he estado haciendo, pero tú no estás. Tú eres Dida de tal tribu, somos muy orgullosos de pertenecer a esta tribu, a ti que te gusta el fútbol. Es decir, le empieza a hacer un recorrido para recordarle quién verdaderamente él es, ¿verdad? Aquí tenemos un tema de identidad, como lo teníamos con Scar. Y entonces el niño poco a poco empieza como a quebrarse, ¿no? ¿Por qué? Porque como lo han adoctrinado, le han lavado la cabeza, él está viviendo una falsa identidad. Y eso nos sucede con el pecado, nos vamos creando una falsa identidad. Y el papá continúa y le dice una cosa que es muy fuerte. Le dice, tú no eres un niño malo. A ti te hicieron hacer cosas malas, pero tú no eres un niño malo. Eso tenemos que escucharlo de los labios de Dios todos los días. ¿Por qué? Porque si cometimos alguna falta, cometimos algún error, entonces podemos sentir mucha vergüenza. Y la vergüenza nos puede decir, estoy solo, estoy perdido, soy malo, soy sucio. O podemos sentir mucho miedo. Si me descubren, me van a castigar. Y si desde niños vivimos esto, a veces no lo llevamos hasta la vida adulta, ¿verdad? Entonces, el rechazo, lo que sea, va generando en nosotros falsa identidad. Mentiras de identidad. Entonces, cuando le dice, tú no eres un niño malo, te hicieron hacer cosas malas, le está diciendo algo muy importante. A ti no te define los actos que has cometido. A ti no te define el haberte ido de la casa y haber dejado a tu mamá ahí. A ti no te define el llevar un arma y a lo mejor haber disparado contra alguien. Eso no te define. Te hicieron hacer cosas malas. Pero lo que te define es que eres todo lo que ya te dije, de esta tribu, amado por tu mamá, un niño que tiene un futuro por delante, etc. Entonces necesitamos que Dios nos hable al corazón y nos diga las verdades de identidad, que son contrarias a las mentiras que nos hemos creado. Entonces, bueno, dentro de mentiras, no sé si quieres decir algo más.
Sí, Susana. Padre, escuchándote me venía, o sea, que el Padre quiere afirmar nuestra identidad y darnos identidad, y el enemigo, justo es él, le interesa mucho que nos identifiquemos con nuestro pecado. Sí, él es el acusador y él todo el tiempo está diciéndonos que nuestro pecado, eso es lo que somos, ¿no? Y incluso a veces nosotros también convertimos a otros.
Con nuestro pecado o también con las consecuencias del pecado de otro. Por ejemplo, si yo he sido humillado, ¿verdad? Entonces quiere que me identifique con esa idea de que yo no valgo nada, de que yo soy despreciado, de que yo soy rechazado, correcto, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, hay un párrafo que tradujimos nosotros del libro de Bob Schutz. Vamos a ver qué sigue aquí detrás de después de esto, que dice lo siguiente: cuando actúas con ira para obtener poder o control, puede ser que tengas sentimientos de impotencia o de miedo. Es decir, cada pecado esconde una inseguridad profunda. Habíamos citado ya esta frase. Cada pecado, entonces, ¿cuál es esa inseguridad? Esa inseguridad es la mentira. Y esa inseguridad es la herida y la mentira. Esa es la inseguridad. Entonces, por ejemplo, si actúas con ira, decíamos, para obtener poder o control, ¿verdad?, que esto es un pecado, puede ser que tengas sentimientos de impotencia o miedo. Esa es la herida, esa es la inseguridad. Entonces, esa inseguridad de impotencia o de miedo es lo que produce el pecado de control y poder. Si tus problemas son de codicia o avaricia, probablemente tienes una gran inseguridad y la riqueza es la forma de fortalecer tu seguridad y tu autoestima. Si tienes problemas de lujuria, podrías estar usando el placer sexual desordenado como una forma de calmar el dolor de rechazo o de no sentirte digno o digna de amor. Entonces ahí está la inseguridad, es el rechazo, el no sentirte digno, es la inseguridad, y el pecado en este caso sería la lujuria. Si es la gula, lo más probable es que el consumo desmedido de comida o bebida o droga es una forma de llenar un vacío de tu alma. Y ese vacío sería la inseguridad, que un alma que se sintió abandonada en algún momento, ¿no? Si luchas constantemente contra la pereza, habría que preguntarse si no has tirado la toalla, si no te has cansado ya en la vida, porque no puedes saciar las expectativas de otros y has caído en la desesperanza. Por ejemplo, si tú de pequeño siempre, tú llegabas con un 9 y te decían, no, pero puedes sacar 10, ¿no? Llegabas diciendo, yo metí un gol, ¿no? O saqué el tercer lugar en baile de no sé qué, ¿no? Si es una niña y pudiste haber sacado el primero, pudiste haber metido 2 goles. Pues llega un momento que dices, oye, haga lo que haga, pues nunca va a ser suficiente. Entonces caigo en la desesperanza. La inseguridad de no ser afirmado, afirmada por lo que he logrado o por lo que yo soy, hace que me abandone la pereza y ya no quiera hacer nada. Si te carcome la envidia, etcétera, etcétera. O sea, son ejemplos, ¿no? Son ejemplos. Entonces tú, como Susana decía, ¿no? ¿Recuerdan el arbolito del que hablamos en algún episodio pasado, donde la raíz es la seguridad, el tronco es la madurez y el fruto es la copa? Bueno, pues aquí lo estamos viendo de otra forma. ¿Qué hay en esa raíz de inseguridad, ¿verdad?, que produce unos frutos de pecado? Entonces, no, cuando decíamos que Juan Pablo II nos invita a ir a la raíz y no solo a quedarnos en el pecado o en la superficie de las acciones, estamos diciendo eso. Por ejemplo, si tú sientes que hay gula, pues no te quedes simplemente en decir, no, pues tengo que comer menos o tengo que tomar menos o dejar las drogas. No, piensa, ¿cuál es la raíz? ¿Cuál es la inseguridad que me lleva a este pecado? ¿Cuál es la herida profunda que me está llevando a este pecado? Bien, el pecado no solo ocasiona heridas, sino también crece de las heridas, ¿verdad? Pasando por las mentiras y por los votos. Frecuentemente pecamos queriendo escapar del sufrimiento que nos ocasiona la herida, ¿verdad? Este vacío, esta inseguridad nos hace sufrir y entonces queremos escapar de este sufrimiento, de este vacío, de esta sensación de ser rechazado, de no valer, de vergüenza, ¿verdad?, querer poder, ¿verdad? Entonces, si examinamos el patrón de pecado en nuestra vida, encontraremos la herida y las mentiras que le están dando poder a esto, ¿no? Muy bien. ¿Quieres añadir algo, Susana?
Pues, sí, este tema de cómo pecamos queriendo escapar del sufrimiento es porque yo quizá no tengo muy claro cuándo empezó esa herida, cuál fue el evento que suscitó esa herida, pero está en mí, estaba ahí en las raíces de mi corazón, en el fondo, en mi corazón está. Y entonces lo que pasa es que cuando yo me enfrento otra vez a una situación que se parece a esa, yo quiero reaccionar, yo quiero protegerme, yo quiero defenderme, y entonces es que acabo pecando. Entonces quería poner ese ejemplo de cómo ahí se pasa el ciclo.
Perfecto. Entonces vamos, ya hablamos del pecado, las heridas y de las mentiras de identidad. Quiero simplemente comentar que en estas heridas de identidad nos hemos centrado mucho en ellas, pero también hay lo que podemos llamar juicios, es decir, mentiras sobre otras personas o otras realidades. Por ejemplo, si mi padre fue el que me abandonó, por decir algo, entonces yo hago un juicio, una mentira sobre mi padre. Mi padre no me quiere, o mi padre no le importo, o no soy nadie para mi padre, etc. Esas mentiras pueden ser también con respecto a Dios. Dios es muy lejano, a Dios no existe, etc. O puede ser sobre la vida, ¿no? La vida es durísima, no se puede vivir, estamos aquí en un verdadero calvario, no sé. Entonces son mentiras sobre otras realidades que funcionan igual que las mentiras de identidad. Vienen de las heridas y a su vez del pecado. Ese es el tercer elemento, ¿verdad? Decíamos pecado, heridas, mentiras. Y el cuarto elemento son esos juramentos o votos o decisiones que brotan precisamente de estas tres realidades anteriores. Son promesas que nos hacemos a nosotros mismos por miedo, por heridas o por juicios. Incluso son promesas buenas a veces, pero son promesas que nacen de una herida y por lo tanto no son sanas estas promesas, aunque sean buenas, ¿verdad? Por ejemplo, si no sé, mi padre fue una persona mala, con algún mal, yo nunca seré como mi padre, ¿no? O si se divorcian mis papás, yo digo, yo jamás me divorciaré. O si sufrí algún daño, yo diré, nunca voy a confiar en nadie más. O si yo pedía algo a mis papás y nunca me lo dieron, entonces voy a decir, nunca jamás pediré nada a nadie. Yo me valdré por mí mismo. Diré, nunca más voy a ser vulnerable. Nunca voy a siempre a defenderme de los demás, porque como creo que siempre me hacen daño, entonces yo digo, jamás permitiré a nadie, ¿no?, que entra a mi corazón. ¿Y qué sucede con estas decisiones o juramentos? Que ponemos una barrera entre los demás, entre Dios y nosotros, ¿verdad? No podemos amar y ser amados, ¿verdad?
Y no solo eso, a veces este tipo de votos cambia nuestro destino, ¿sí? Pensemos en alguien que sufrió mucho y solo vio sufrimiento en los matrimonios de sus papás o de las personas que estuvieron cercana a esta persona, y ella concluye, o sea, yo nunca me voy a casar. Lo puede decir conscientemente o puede estar dentro, otra vez decimos, muy escondido, este voto de yo no me voy a casar. Y esa persona está hecha para el matrimonio y está cambiando su destino en base a ese voto.
Claro, en el próximo episodio vamos a Susana, que es la que domina el tema de la película El Rey León, nos va a ayudar a ver cómo Simba cambia su destino de una manera drástica, precisamente a raíz de mentiras, de votos, de heridas. A raíz de heridas hace votos y cambia su destino. Vamos a concluir porque el tiempo se nos ha acabado. Voy a nada más a poner un último ejemplo sobre esto, que está medio basado en un caso real. Vamos a suponer que una mamá, cuando estaba en casa de sus papás, escuchaba muchos gritos, ¿no? Entonces, cuando ella se casa, dice, jamás permitiré gritos en mi casa. El propósito, la promesa es buena, pero nace de un miedo de que haya gritos en su casa. Entonces, naturalmente, cuando su hijo crece y tiene 12, 13 años y está en la adolescencia y le habla fuerte a su papá y su papá le habla más fuerte y su papá lo quiere poner en su lugar en el buen sentido de la palabra y enseñarle límites, pues a lo mejor hay algún grito por parte del hijo. ¿Qué le pasa a esta mamá? Esta mamá siente que se le derrumba el mundo. ¿Por qué? Porque cree que todo su objetivo de matrimonio y de familia se cae y ya es igual al de su propia familia anterior. ¿Por qué? Porque ella hizo un juramento indebido. Jamás permitiré. No, es que no depende de ti. Depende de tu marido y de tus hijos. Depende de ti el que tú no grites, pero no depende de ti el que ellos no griten. Entonces, ¿qué habría que hacer en este caso? O sea, es una verdadera carga que llevamos sobre nuestros hombros. totalmente innecesaria porque está basada en miedos. Es una carga el decir no puedo permitir. Entonces, ¿qué hay que hacer? Renunciar. En el nombre de Jesucristo, yo renuncio al propósito, al voto, al juramento que hice de que en mi casa no iba a haber gritos. Y a cambio de eso, decir, y yo decido y me propongo, eso sí, por amor y no por temor, que cuando haya algún grito en mi casa, yo voy a responder con amabilidad, con dulzura, para fomentar la bondad y el buen entendimiento en mi casa. Eso sí, eso nace del amor y eso es realista y eso es posible, ¿verdad? Y eso construye y eso da paz. Pero lo anterior solo crea tensiones y miedos. Si gritan, fracasamos todos. Y eso es falso, eso es una mentira. No es verdad que porque se grite se fracasa. Entonces, bueno, a ver si este ejemplo ilumina para entender a dónde nos llevan esos votos y los problemas que nos crean porque nacen de las heridas. Que Dios nuestro Señor los bendiga mucho y nos vemos en el próximo episodio. Gracias por estar con nosotros.
Y que el Señor nos vaya iluminando para seguir detectando a qué tenemos que renunciar. Dios los bendiga.
Cansar.